¡Hey! Bienvenido, soy Alejandro Pimentel. Y sí, desde hace 3 meses ya nos hemos venido escuchando en Plática Entre Nos. Espero hayas disfrutado estos primeros episodios. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. A partir de hoy, Plática Entre Nos tiene un pequeño ajuste. Arranca esta segunda temporada que vendrá llena de muchas emociones, de grandes frases, de muchos comentarios que estoy seguro te harán reflexionar. Siempre con el mismo objetivo, que juntos cumplamos nuestros sueños. Así es que, bienvenido a esta segunda temporada de Plática Entre Nos. A partir de ahora, con invitados. Espero te guste. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Plática Entre Nos. Yo, la verdad, estoy feliz, pues hoy me acompaña una gran amiga, Marta Soto. Así que estoy seguro que esta plática se la van a disfrutar. Pero antes de comenzar, déjenme les cuento un poco más de Marta. Marta es mexicana, nació en Ocotlán, Jalisco, y estudió Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey. Una vez graduada, comenzó su vida profesional en la Asociación Tepeyac, en Nueva York, donde estuvo aproximadamente poco más de un año. Para de ahí emprender una exitosa carrera en Saatchi & Saatchi, sí, la reconocida firma de publicidad y marketing. Ahí estuvo durante 8 años para después transicionar a donde se encuentra actualmente, Univision, donde ha desempeñado diferentes cargos, primero en el área de entretenimiento y actualmente en Univision Deportes, ahora conocido como TUDN, donde es vicepresidenta del desarrollo del talento y servicios en TUDN tanto para México como para Estados Unidos. Además de todo eso, Marta tiene su canal Marta La Mexica en YouTube y en todas sus plataformas sociales, donde promueve la cultura mexicana, algo que siempre le ha apasionado. Estoy seguro van a disfrutar esta plática. Así que aquí los dejo, mi plática con Marta Soto. Pues aquí estamos, un episodio más de Plática Entre Nos y ahora con mi querida Marta Soto. Marta, bienvenida.
Muchísimas gracias, Alex. La verdad, súper honrada, súper contenta de ser parte de este podcast. De verdad, me siento bien honrada, Alex, porque sé que has invitado a gente que yo admiro muchísimo y yo te admiro mucho a ti y más por haberlo empezado, por haberlo lanzado. Me eché varios de la primera temporada y ahorita, bueno, con todos los invitados, está increíble. Felicidades.
No, gracias, gracias. Y el placer es mío el tenerte aquí. Sabes que, pues ahí siempre hemos estado para apoyarnos los unos a los otros y qué rico tenerte. Tu carrera también, estoy seguro que hay gente que la admira, estoy seguro que a ti te admiran mucho y que quieren escuchar sobre ti. Y sobre todo esos consejos y toda esa experiencia que ya tienes, no solo profesional, sino de vida, porque creo que al final esto es de cómo entre todos vamos creciendo y vamos haciendo mejores cosas como comunidad, porque eso se trata. Así es que qué rico tenerte y la verdad, gracias por las palabras también. Oye, pues ya entrando un poquito en materia, la idea aquí, o sea, es ir conociendo un poco de toda tu trayectoria, pero sobre todo a través de ir platicando sobre cómo llegar a donde estás, cómo lograr alcanzar ese camino o trazar ese camino para quien quiere verlo o simplemente para esa persona que está soñando con algo y quiere atreverse a hacerlo, pues ir que nos vayas diciendo cómo tú te atreviste, porque al final creo que en tu vida personal hay muchos momentos donde te atreviste a hacer cosas, y la primera pregunta es cómo alguien tan apasionada de México se atreve a dejar México para irse a los Estados Unidos a emprender su carrera. O sea, ¿cómo fue ese momento?
La verdad que fue algo muy chistoso, la parte de venirme a Estados Unidos. Yo salí de la carrera. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey. Al TEC lo quiero mucho porque me dio muchísimas herramientas. Por el TEC conocí Europa bailando folclore, y lo cual para mí me ha marcado mucho en toda mi vida y mi amor por México. El venirme a Estados Unidos fue, en el momento en que me graduó, salieron, bueno, yo, me costó trabajo encontrar trabajo, valga la redundancia. Okay. Fue fácil, porque todo el mundo dice, ay, sales del Tec de Monterrey, te llueven ofertas, o en ese entonces, pues no se usaba tanto el ser emprendedor.
No puedo decir emprendedurismo.
Exacto.
De durismo.
Y empecé a buscar trabajo y pues no estuvo fácil, pero de repente se me abrieron a dos caminos. Hubo la oportunidad en PepsiCo entrar a la parte de Quaker, en la parte de comunicación, y al mismo tiempo se me abre la oportunidad por un amigo que yo tenía de Ocotlán, Jalisco, que estudió en el ITESO, que me decía, Marta, mira, hay un jesuita que tiene una organización sin fines de lucro en Nueva York y pues puedes ir de voluntaria, ¿no te interesaría? Y yo dije, bueno, pues vamos a escuchar, ¿no? A mí ya me estaban haciendo una oferta formal para irme a trabajar a Monterrey y voy a Guadalajara a escuchar al jesuita y me dice, mira, pues es una organización sin fines de lucro, ayudamos al migrante mexicano y latino a adaptarse a la vida de los Estados Unidos en Nueva York. Se acababan de caer las Torres Gemelas, entonces eso fue en septiembre y yo me iba en enero, ¿no? Bueno, tu cuarto se convierte en oficina, pero pues mi experiencia en Estados Unidos había sido todo muy, pues muy nice, ¿no? Cuando yo estudié en Cornell, estaba todo muy bonito, dije, bueno, entonces estaba yo entre decidir si me iba a apoyar a la comunidad o si me quedaba en PepsiCo en Monterrey. Yo siempre quise apoyar a la comunidad, pero la verdad no se me dio, o más bien no me di el tiempo, ¿no? Ahora digo, no me di yo la oportunidad en ese entonces, porque pues bailaba en el verano, cuando estaba en el TEC, y dije, ¿sabes qué? Esta puede ser una oportunidad que me puedo dar ahora, porque ya cuando uno se encarrila en el trabajo, yo no creo que al primer año de estar en PepsiCo, el segundo año hubiera dicho, ¿saben qué? Ahí vengo, me voy a echar un sabático para ayudar a la comunidad y vuelvo. Yo creo que hubiera sido bien difícil. A lo mejor sí, uno no sabe, ¿no? Lo que pudo haber pasado. Pero fue ese el motivo que yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que es ahorita, porque si no, ya después no me va a dar esa cosa de ayudar a la comunidad. Y ahí fue que dije, vámonos, sin saber ni preguntar mucho realmente, a la sorpresa que llegué.
Y ahí fue, o sea, ya estando aquí, ¿en algún momento pensaste volver? O sea, ¿lo tenías como objetivo o ya fue como que ya no es plan?
Tú sabes que no, una de las cosas que a mí me sorprendía mucho, porque pues trabajé con muchos migrantes mexicanos y latinoamericanos, que todo el mundo tenía el objetivo de la green card. O sea, ellos llegaron a Estados Unidos por la green card, y era como la green card. Y me regreso a México, y pasaban 5, 6, 8, 10, 20 años, y nunca se regresaban a México. Y mi objetivo decía, bueno, sí, ir a ayudar a la comunidad en unos 1 o 2 años, pues me regreso a seguir trabajando, pero me pasó igual que el inmigrante. Pasaron 2, 4, 6, 8, no he vuelto a México. Y mi mamá me dijo,
claro,
esta se me fue para no volver.
Claro. Sí, no, y es que uno nunca se imagina, ¿no?, lo que el destino le tiene preparado. Y en esos procesos, en esas decisiones, en ese ya cuando cambias de apoyar a esta fundación y a la comunidad migrante y te estableces ya en un trabajo más corporativo, ¿nunca hubo un miedo, un temor a que te frenara? O sea, ¿tú estás en ese momentum de a lo mejor atreverse a hacer todo?
Mira, yo como que de verdad, simplemente pues yo salí de Ocotlán que... Yo ni sabía que existía Harvard. En ese entonces el internet pues no estaba como está hoy. Entonces, para mí, de Ocotlán a Monterrey fue un paso grande, ¿no? Mi mamá fue la que me dijo, pues intenta, ¿qué puedes perder? A ver, yo, y perdón que me regrese en tiempo, pero ese fue mi primer gran paso porque yo estudié en un Cebetis en Ocotlán, Jalisco, y ya estaba yo literal con las sábanas puestas en un departamento en Guadalajara que iba a compartir con una amiga. El departamento era de mi amiga y ya estaba yo para entrar al TEC en Guadalajara, tenía una beca en Monterrey, y me acuerdo que yo siempre he sido muy de familia, muy familia muega, ¿no? Y me acuerdo 3 de la mañana y mis hermanos, ya decídete si te vas a quedar en Guadalajara o te vas a Monterrey. Y mi mamá, pues consúltalo con la almohada, hija. Y yo de verdad no sabía qué hacer. Mi papá me ayudaba a hacer porcentajes de decisión y todo. Y me dormí en la mañana. Hija, ¿qué has pensado? Me dice mi mamá. Yo creo que adentro tú sabes qué quieres hacer, ¿no? Pero, pues, no sé. A lo mejor es miedo. Pero me levanto y me dice mi mamá, oye, hija, estaba pensando. Y si vas y pruebas, total, si no te gusta, pues te regresas. Al momento que dijo eso mi mamá, vámonos. Espérate, hija, pero... ¿Y qué le vas a decir a Cintia? A mi amiga, ¿no?
Claro.
Las inscripciones ya son la siguiente semana. No, mami, pues veamos, ¿no? Entonces ahí voy, me fui en camión y todo. Entonces esa fue como que el primer cambio. Claro, ya estando ahí, me acuerdo que hablaba con mis papás y lloraba cada vez que hablaba con ellos. Y mi mamá regresa, te dije, no, mamá, ya estoy acá. Y para adelante, para adelante, para adelante. Lo mismo me pasa en cuando estaba en la Asociación Tepeyac de Nueva York, en Nueva York. Estando en el trabajo, y esto va para mucha gente también, nunca sabes dónde te sale la oportunidad. Nunca la ves. Sí. Y siempre tienes que estar pues muy, muy abierta, ¿no? Y a veces se te cruza y se te cruza de frente hasta que no te dice hello, muchacha o muchacho. Y estando en Tepeyac, siendo voluntaria por 6 meses, de repente me dicen, te contratamos, y empecé a llevar... los eventos culturales de la asociación, muy comunitario, muy padre. Y había un voluntario ahí que fue el que sería mi siguiente jefe. Un gringazo total que amo y adoro, Caleb Winter, el puro nombre sale. Y él daba clases de inglés a los inmigrantes latinos que no sabían pues el idioma, pues, ¿no? Era parte de integrarlo a la comunidad. Y me acuerdo que había una chavita que era la encargada de las clases de inglés y me decía, Marta, deberías de hablar con este señor porque yo creo que él trabaja en algo de publicidad. Yo ya, con la relación que tenía con sponsors, decía, a lo mejor puede haber la oportunidad de ir a trabajar a alguna agencia de publicidad. Yo estudié ciencias de la comunicación.
Claro.
Y ándale que me topo con el Caleb Windover y me dice, si quieres visítame a la oficina un día. Entonces me da una tarjeta. Mira, yo iba, pues... Yo me acuerdo que le mandé mi resumen para que él me guiara en sí ciertas oportunidades, que me acuerdo que era Maseca, que me dijo, habíamos hecho un evento con Maseca y Maseca me dijo, ¿y te interesaría? Entonces yo estaba como probando, entonces le mandé mi resumen y todo. No iba a una entrevista para nada, pero cuando yo llego a esa oficina de Saatchi & Saatchi New York, subo al piso 32 con una vista al Hudson River, la Estatua de la Libertad, y decía, ¡ay, qué increíble! Como que no lo podía creer.
De Ocotlán, Jalisco, al piso 32, Saatchi & Saatchi, que para los que no estudiaron Mercadotecnia y Comunicación, es una de las agencias más importantes de publicidad y comunicaciones en los Estados Unidos y en el mundo.
Totalmente. Y de verdad, es que tampoco, pues yo estaba como tan consciente. Y cuando llegué y hablé con él, él me dijo, mira, Marta, para que vean cómo son las oportunidades. Me dice, tengo una pila de resumes aquí. La verdad, me has caído muy bien. Y Rubí, que es la chica que manejaba las clases de inglés en la pequeña asociación de Tepeyac, me habló muy bien de ti. Ya vi tu resumen y pues quisiera ver si quisieras trabajar con nosotros. Así.
Wow.
Sin más ni más. Entonces, y al momento, de verdad, no la pensé mucho. O sea, porque, bueno, obviamente el edificio te impacta, ¿no? Y era publicidad y todo. Y
ya te lo habían vendido nada más con llegar ahí.
Sí, es que se veía, la verdad, muy padre. Y bueno, nada, dije, es el comienzo, es publicidad, es H, ya investigué y era para el mercado hispano. Y pues me aventé. Fue muy difícil haberle dicho al jesuita, porque era una dinámica muy complicada en la asociación. Entonces era como que estás traicionando a la comunidad.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí. Más moral.
Más moral, totalmente. Y pues sí le dije, obviamente se enojaron y pues ni modo. Pasaron la visa, gracias a Dios, todo muy bien. y fue una de las experiencias más padres entrando a Sachi & Sachi. Y la verdad, aunque viniendo el TEC y todo, pues mi inglés no era el mejor. Entonces, me acuerdo que entramos a un Management Training Program y era la única latina en el grupo.
¡Wow!
Y a señas y todo, y a como Dios me dio a entender, el training fue espectacular. Al final me acuerdo, es que de verdad, que son cosas que uno las tiene que hacer, a lo mejor sin pensarla, y por eso el miedo se va. O sea, sin pensarla mucho es dale, dale, dale.
Y es lo que te iba a decir, o sea, y escuchándote toda la historia, es que yo te iba a preguntar qué hace Marta Soto cuando tiene miedo, pero yo creo que por lo que escuché en la primera historia que te motivó con miedo fue, pues ve y piensa con la almohada y acuérdate que tu mamá te dijo que pues aviéntate, ¿no? O sea, indirectamente tu mamá te dijo aviéntate y desde ahí yo creo que traes eso.
Sí, 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 cuando dijo mi mamá, pues igual, total. O sea, como ese total puede haber algo más y pues si no te regresas a donde estabas, eso a veces es muy difícil acordarte. A mí me encanta, y que hace poco de verdad que lo descubrí, Tim Ferriss, él habla de eso, ¿no? Que a las cosas que le tienes miedo es primero decir, a ver, ¿cuál es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es lo mejor que puede pasar? O si pasa algo malo, ¿cómo lo puedes arreglar? ¿No? Y ya sobre de eso tú dices, bueno, ¿y qué, cuáles son los beneficios de que salga espectacular? Entonces ahí dices, ¿por qué no lo estoy haciendo? Entonces como que te regresas y dices, vamos a hacerlo. O sea, de algo, de siempre uno tiene que aprender de las cosas que pasan, ¿no?
Y es que yo siento que también a veces se nos olvida que nosotros tenemos el control de nuestra vida y de lo que queremos hacer. O sea, como que lo que decíamos ahorita con el jesuita, o sea, al final, todo este control moral que existe en nuestro entorno, ¿qué van a pensar mis papás si hago esto? ¿Qué van a decir mis amigos si me muevo? ¿Qué piensa mi familia si los abandono y no regreso? O sea, tenemos tanto peso, o sea, como que andamos con esa maleta siempre cargando y no pensamos en yo qué quiero hacer y a dónde me voy a sentir bien y feliz y hacia dónde voy, ¿no? Porque a veces es un proceso, o sea, estás pasando por ahí porque te va a llevar a otro lado. Y vas a llegar y vas a conocer más gente y vas a seguir creciendo. Y no quiere decir que te estás... O sea, tú no has abandonado a la comunidad hispana, o sea, nunca. Y llegaste aquí y aquí te buscaste a los mexicanos de acá y los traes en el corazón y lo promueves y lo vives. O sea, si hay, yo creo que eres la mexicana más mexicana que vive en Estados Unidos. Te lo transmite así, o sea, así se siente cuando uno habla con Marta y se lo disfruta y creo que, o sea, al final, como no sé si es tu misión, pero sí es algo que traes contigo y lo llevas. Y entonces, de repente, si le hubieras hecho caso a la moral, a lo mejor estarías ahorita en otro lado, ¿no? Por aquí te haya anotado el refrán popular que ya habíamos platicado. Ese de más vale pedir perdón que pedir permiso. Y todo relacionado a atreverse, a dar ese paso. Te voy a decir, yo considero que ese es un refrán que usamos mucho, para darle una connotación como de valemadrismo, como que no pasa nada, pues me voy a aventar y ya, y aunque se enojen conmigo, en lugar de verlo como un refrán positivo, de pues anímate, aviéntate, no va a pasar nada, después pides disculpas y la tienes que pedir, pero si lo piensas positivo lo puedes hacer. No sé qué tú cómo veas ese más vale pedir perdón que pedir permiso, porque creo que es polémico.
Es muy polémico y te lo digo yo que he sido una niña, yo creo que desde chiquita, que siempre sigue las reglas. Siempre fui bien portada, buenas calificaciones, todo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero yo creo que no fue hasta que empiezas a eso, a atreverte o a equivocarte, a decir, bueno, hice esto, bueno, pero ¿qué aprendiste, no? De ahí. Y si uno no lo hace o no te equivocas, no aprendes en la vida. Y yo creo que para mí esa es de las lecciones que yo dije, me hubiera gustado equivocarme más, o me hubiera gustado no seguir las reglas más. Porque creo que solo así, cuando te das de guamazos, la verdad, es que empiezas a aprender cosas.
No, y es, o sea, es cierto, pero también viene de esa parte, de esa creencia de que siempre necesitamos una validación para poder hacer cosas. sea, si alguien más no nos dice que sí está bien o que sí lo puedes hacer, sí. O sea, digo, creo que en el mundo profesional no lo topamos mucho. O sea, quieres que te validen para hacerlo.
Eso es una cosa que yo no sé si también nosotros como mexicanos lo traemos mucho, o todos los latinos, no sé qué es, pero nos da mucho temor el qué dirán. Yo que vengo de un pueblo chico, te digo que me costó mucho trabajo entenderlo. Somos dos. ¿Sí? Y a nuestros papás les cuesta el triple de trabajo. O sea, a nosotros nos cuesta, a nuestros papás peor. Pero sí. Eso que tú mencionabas también hace rato de el ser tú mismo. Porque uno es único, ¿no? Creo que Chanel claro. Es la que dice, la belleza es cuando, la belleza viene cuando eres tú y eres única. Y uno siempre quiere como que eso, quedar bien, a lo mejor viene desde niños, cuando hacías algo y volteabas con la mamá, y si la mamá decía que estaba bien, ay, estoy bien, va bien la cosa.
Claro.
Y yo era mucho así, o sea, mamá y... Bueno, se ha vuelto o se volvió más ridículo que me acuerdo que incluso estando yo un día en IKEA para escoger un mueble, era, mamá, oye, ¿cómo ves? Hablando por teléfono con mi mamá y decía, ¿de verdad no puedo tomar yo la decisión? O sea...
Bueno, ¿qué te digo? Si yo a veces me toca pa vestir a Mariano, me volteo y le digo a Lucía, ¿esto está bien? Como si no pudiera yo decidirlo, ¿no? O sea, es una simpleza, pero necesitas esa validación porque así nos educaron. O sea, y es bien fuerte, no sé, es... A mí me cayó en shock, déjame te cuento, creo que fue el viernes, estábamos viendo la serie esta de Politician en Netflix, que es una sátira realmente, se burlan de todo y toda esta vida estudiantil y de los gobiernos estudiantiles, y tú sabes que a mí me gustó mucho estar en todo ese rollo, pero muy llevada al extremo, y hay una escena donde él se enfrenta a esa realidad de decir, yo necesito validación de la gente. O sea, mi realidad es que yo lo que necesito es aprobación. Si no me aprueban, no soy nadie. Y dice, o sea, y al final decían, pero tú lo que quieres hacer son cosas buenas. O sea, date cuenta que el impacto es bueno. No necesitas que te lo validen. Y a veces se nos olvida eso, o sea, como que cuando estás trabajando, haces muy bien tu trabajo, pero si alguien no te lo dice, sientes que no lo estás haciendo. Y se nos olvida. O sea, y...
No, es todo el tiempo, Alex, es todo el tiempo. Me acuerdo incluso cuando estás bailando, yo por ejemplo estoy bailando folclore y volteas y ves y que te estén viendo y que te estén aplaudiendo y tú, sí, lo estoy haciendo bien. En el trabajo... ay, bueno, si no me han dicho nada, yo me asumo que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, que también eso está mal, ¿no? Porque uno tiene que preguntar y a ver, estoy bien, estoy mal, voy por buen camino. Pero sí creo que esa validación, ese de estar posteando en Instagram y que los likes y que te comenten o no te comenten, que te sientas mal por eso, yo creo que es un aprendizaje que todo mundo debemos de tener y dedicarle tiempo, porque no se desaprende tan fácil. A ver, si hemos estado desde niños chiquitos volteando a ver a la mamá en un país como el nuestro, donde, ay, si no entras dentro de este círculo, estás mal. ¿Quién lo dijo? O sea, ¿en qué momento, no?
Tal cual.
O sea, no, y no pasa nada. Eso que mi mamá me dijo, oye, pues no pasa nada, si no te gusta, te regresas. Y vuelvo sí. a lo que dice Tim Ferriss. A ver, si lo hago, ¿qué pasa? ¿No? O sea, empezar a decir...
Sí, ¿cuál es el mejor y el peor?
Y el peor. Y yo creo que la cosa
y, es... Y para los que nos están escuchando, creo que es eso. O sea, a ver, de lo que estás dudando hacer, ponte de un lado, ¿cuál es lo mejor y cuál es lo peor que te puede pasar si lo haces?
Bueno...
Y seguramente no hay... O sea, lo peor no es tan feo. Y además, lo dijiste hace rato, aprendes.
Sí, algo bueno va a salir... Si a mí hay alguien que me fascina, como lo dice, es Gary Vee. Yo a Gary Vee lo he descubierto. Mucha gente dice, ay, es un intenso. Bueno, a mí me funciona. Si tú piensas que es un intenso, pues piensa que es un intenso. Está bien, lo respeto, ¿no? Manos para arriba. Pero Gary dice que él empieza, bueno, él es el gurú para mí de las redes sociales. Y él dice, ¿no? Que él empezaba en su comunicación a la gente y ayudar, pues, a ser muy táctico, pero que últimamente se ha dado cuenta que la gente, bueno, todas las tácticas de redes sociales y de marketing están ahí, la información está ahí, pero que él se dio cuenta que el problema más grave es el que uno tiene en la cabeza. Dice, ¿por qué te importa lo que dice el otro, el papá, la mamá, la amiga? ¿Por qué? O sea, esas son las limitantes más grandes que uno tiene. A ver, sí. Gary V lo dice, yo no es como que me valga, ¿no? Obviamente uno lo tiene en la cabeza, a mí también me cuesta mucho trabajo, pero es algo que trato de decir, a ver, Marta, nadie que te esté viendo con una pistola de que si lo haces o no lo haces. ¡Dale! ¡No importa!
Y a veces también yo creo que todo está en de quién te estás rodeando, ¿no? Y esas lecciones que cuestan trabajo. O sea, ¿cómo le haces para tener gente alrededor que cuando tú te atreves, en lugar de que te traten de bajar y de desanimar, o decirte, mira cómo no está resultando, o mira qué fea voz tienes, Alejandro, nadie quiere escucharte, te digan, oye, qué cool que te animaste, oye, qué cool que lo hiciste, me encanta, y te motivan. O sea, el no rodearte de esa gente es bien fuerte.
Ay, Alex, no sé. Le has tocado, pero al puntazo. De verdad, a mí me pasó y no me di cuenta. A mí me pasó con varios jefes que tuve, que de repente me decían, no, Marta, tú nunca dices, por favor, aquí, que quieras estar en cámara, porque una ejecutiva se ve pésimo que diga que le encantaría estar en la televisión. Y ahí va uno como caballo. No, uno no dice nada. Uno no dice nada, ¿no? O de repente me tocó una vez, no, Marta, es que tú tienes una voz súper chillona. ¿Quién quiere escuchar eso? ¿No? A ver, y la verdad que uno es en serio, sí, cuando no te conoces lo suficiente y te metes a ese lado espiritual, y no digo religioso, sino aprender a ese desarrollo personal, todas esas cosas te bajonean. Los amigos, claro, te bajonean y no te das cuenta que no estás con tu equipo de personas, como lo decías ahorita, que te animen.
Y la verdad es que, o sea, lo importante es cómo te... Porque también lo vas a vivir. Siempre vas a tener esa gente alrededor diciéndote cosas.
Sí.
Siempre va a haber gente en tus redes sociales escribiéndote algo negativo. Y el chiste es cómo te bloqueas para no escucharlo. Cómo te cierras. Y ahí sí te voy a ventanear. Porque al final Marta terminó en la tele, sentada en un segmento de deportes que nunca se imaginó que después iba a llegar a deportes. Hablando en el mundial de, ¿qué fue? Sudáfrica. No, Brasil.
Brasil.
Y ahí la teníamos y fue hasta New York Times que las publicó.
El New York Times nos publicó y yo fui feliz. Era como mi momento de estar en la tele, que siempre lo quise hacer. Lo hice en Nueva York, me acuerdo, dos veces. Y a mí me encanta, ¿no? Y por eso dice, bueno, ahorita si no es la televisión o no se da por ese lado, pues le buscamos por YouTube, le buscamos por Instagram. Ya ahorita... Ya todo mundo, claro, debe hacer contenido, ¿no? Como lo dice mi amado Gary V. Exactamente. Y también él dice algo muy importante. Siempre están los haters y él se los saborea.
Claro.
Y dice, cada vez que alguien me diga que lo estoy haciendo mal y que es horrible, me lo saboreo porque después vuelvo más fuerte. Y es como,
claro,
ahí lo hice. Pero también dice, no escuches, o sea, es como un equilibrio. Si nada más escucha uno las cosas buenas, pues te vas. No, ay, yo soy lo máximo, no sé qué, no sé cómo. No, es estar ahí agarrando ese balance de escuchar al hater y escuchar al porrista.
Sí. No, no, de acuerdo. O sea, al final, hoy que todos creamos contenido y lo ponemos allá afuera, o sea, uno tiene que escuchar todo lo que, y ver tanto lo positivo como lo negativo, y en base a eso ir adaptando. Pero lo que uno no debe de perder es ese objetivo claro que tú tienes de decir, yo estoy haciendo esto por tal razón. O sea, si tú te pierdes en tu objetivo porque alguien te criticó o alguien te felicitó de más, o sea, ya ahí estás mal, ya ahí, o sea, cierra y digo... Hay casos de muchos youtubers, de muchos influencers que terminan cerrando sus canales por uno, dos, tres, hasta tres años, y de repente reaparecen y dicen, tuve una crisis porque yo ya no era quien era al principio y ya no me sentía que lo hacía con gusto. Y dices, pues qué fuerte, porque al final estás en el tope de tu carrera y te tienes que ir porque ya no eres tú. Y está cañón.
Pero es lo bonito, solamente de esos guamazos aprende, ¿no? Yo me imagino que ya cuando volvieron, pues alguna enseñanza les deja, ¿no? Y no es fácil, la verdad que no es fácil. Yo ahora digo, híjole, y si hubiera hecho esto y este es el otro, o si hubiera, bueno, no hubiera aprendido lo que ahorita sé, pero es si hubiera, a veces es matador.
Sí, no, o sea, y pues así, yo creo que ya en ese punto del refrán de más vale pedir perdón que pedir permiso, ya les quedó claro que Marta y yo somos pro pedir perdón y atreverse y echarle pa'lante, ¿no? O sea, y a veces yo les diría ni siquiera pedir perdón, simplemente hacerlo sin afectar a nadie más y darle pa'lante, o sea, porque creo que ese perdón es moral, es como que, ay, no cumplí con el que me decía algo que no, ¿no?
Y de repente lo haces y nadie te dijo nada y tú solito, chirrón, nadie dijo nada, ¿a qué le tenía miedo, no? Que eso es lo más fuerte.
Sí, yo me he dado cuenta que en mi carrera lo que más me ha afectado en muchas veces no atreverme a hacer cosas es alguien me dijo que así no era.
Sí, de acuerdo.
Y pues como uno, al final, en todas las carreras que somos, pudiste haberlo estudiado, pudiste haber hecho maestrías y todo, pero cuando llegas a la vida laboral real, eres un nuevo. Y lo que te digan lo vas creyendo. Es muy fuerte y de ahí es como que, no sé, tú ya nos dijiste que la almohada es una opción para consultarlo, pero ¿qué debes de sentir para atreverte? O sea, ¿cómo se siente esa? O sea, como dirían, se te pone la piel chinita para decir, sí, tengo que, este es el camino, sí voy y rompo la regla. O sea, ¿tú qué piensas en ese lado? O sea, ¿cómo tienes algún feeling cuando tienes que tomar una decisión para cuál irte?
Yo creo que siempre hay una vocecita dentro de ti que te dice las cosas. Esa es una. La otra es que estés emocionado por lo que vas a hacer. Sí, se siente pues medio que miedito, pero que te emocione lo que... yo creo que uno siente ese miedito como cuando, me acuerdo, vas a salir a un escenario a dar una plática o a bailar o de repente a empezar un proyecto nuevo. Yo creo que es dale, atreverse a darle. A mí me acuerdo... Una de las decisiones también que me costó trabajo, que yo dije, híjole, pues vamos, fue cuando yo cambio el área de deportes, ahora que lo mencionabas. Yo me acuerdo que yo estaba como que tratando de reencontrarme y solita empecé a agarrar estas herramientas que nadie te cuenta, que nadie te explica, de desarrollo personal. Empecé a meditar, a escuchar a Oprah, a Deepak, Tony Robbins, Gary Vee, y ahí empiezas a encontrar a todo este mundo que yo ni lo había visto. Y me acuerdo que tuve una coach que estuvo ella con Tony Robbins y yo le decía, es que mira, no sé qué hacer, si irme de aquí o irme al lado de deportes, ¿no? Y yo la verdad... A mí me encanta el equipo con el que trabajo, me fascina, son unos pros y yo creo que ahí contesta a la pregunta de rodéate de gente que admires, rodéate de gente apasionada. A lo mejor no es el environment, por ejemplo, si tú me dijeras vete a trabajar al Turismo de México, pues yo feliz de la vida también porque va con lo que a mí me apasiona mucho. Pero también el ver el environment en el que vas a trabajar, con la gente que vas a trabajar, influye muchísimo. Y me lo dijo, mira, el ambiente te influye mucho en tu desarrollo. Y yo estaba con miedito, porque tampoco, o sea, que yo supiera muchísimo de los deportes, pues no, la verdad, la gente que me conoce lo sabe. Y la verdad, entré con miedito, pero dije, vamos por el ambiente, por la gente, porque porque yo de verdad admiro a cada uno con los que trabajo ahí. Y eso fue lo que me dijo, vamos, dale.
Sí. Que también no, yo me acuerdo de ese proceso.
Exactamente. O sea, sí es ese feeling, pero también creo mucho que te debes de agarrar de herramientas que te ayuden a dar ese brinco.
Sí, no, o sea, yo creo que el hecho, y tú mencionaste algo que a lo mejor yo no he tocado en ninguno de los otros podcasts, más allá de la meditación o en ciertas personas, el hecho de tener un coach. Muchas veces nos cuesta trabajo tener a alguien, a quien un coach, un mentor, a quien tocarle la puerta y preguntarle, ¿qué piensas? Estoy dando el paso. Y a veces, y sí me voy a salir de la parte que decíamos hace rato, no es por validación.
No.
No es porque te diga que lo que dices estás bien. Es más, muchas veces yo creo que cuando he ido a ver a mis mentores o al coach, sales más regañado y con tus ideas destruidas.
Más confuso.
Más confuso. Pero te abre muchas puertas, te abre el panorama, creo. Eso es lo que te permiten el tener esa persona. Así es que, sí, como sugerencia creo que se vale decir, tengan ese coach, ese mentor ahí para buscarlo, ¿no? Y no es cualquier persona.
No es cualquier persona. La verdad, uno siempre tiene que tener un mentor en la vida. Bueno, Luz María Doria, con la que estuvo en tu podcast también, Alex, lo dice mucho. Nosotros en Univision tenemos este grupo de Women Leadership Council y te hacen hacer pairing con otra compañera de coach. Es clave, yo creo que en esta vida tener esa persona con la que puedas pimponear cosas, que la admires y que sepas que te lo van a decir desinteresadamente. Y sí, cada vez que uno va con esa persona sales con el doble de tarea, porque es, híjole, ¿qué quiero realmente? Y es bien difícil contestarse esa pregunta. Y te dicen, yo no te voy a contestar, tú solito
tienes tal que... cual.
Y tú, ay, pero dime qué hacer. Es la fácil.
No, es la fácil es que te digan, pero yo creo que siempre es ese el abrirte los ojos a cuáles posibilidades tienes o cómo puedes encontrar la verdadera posibilidad que estás buscando. Y es bien fuerte. Y creo que y hace un rato lo platicábamos antes de empezar el podcast, de decir también el tiempo, ¿no? O sea, porque mucho decimos todo esto y la gente va a decir, estos locos, ¿a qué hora ves al mentor? ¿A qué hora meditas? ¿A qué hora escuchas a Gary Vee, a Tony Robbins, a Tim Ferriss? Me estás pidiendo que escuche también tu podcast de Plática Entre Nos. Entonces, ¿a qué hora hago todo eso? ¿Leo libros? ¿Voy a trabajar? ¿Tengo un hijo? O sea, ¿cómo le hace Marta en su tiempo? Porque Marta es 24/7 trabajo, porque así el trabajo lo requiere. No que vivas las 24 horas del día trabajando, sino que tienes que estar disponible porque así te lo demanda. Pero ¿cómo haces para ir incorporando todo lo que te gusta hacer?
Mira, y eso también con los años ha sido un aprendizaje grandísimo, Alex. Cuando empecé con esta área de ver para adentro, esta área espiritual personal, yo me daba cuenta, y tú lo sabes, que, por ejemplo, una de las cosas era que yo andaba en todos lados y a todos lados llegaba tarde. O sea, ya tenía esta percepción, no, Marta va a llegar tarde, pero porque yo no me quería perder ni una, ¿no? Estaba un ratito y ni estaba y córrele. Estaba un ratito y ni estaba y córrele. Entonces, ese también ha sido un aprendizaje. Se vale decir que no a una fiesta, que es bien duro, no va a pasar nada, siguen siendo tus mejores amigos. Pero uno tiene que tener las prioridades bien, bien puestas a cuál es tu objetivo, porque luego uno está contestando las demandas de la familia, porque ya te habló tu mamá y tu papá y quieren hablar ahorita, y es una hora y ya se te fue lo que tenías que hacer, los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gran aprendizaje, ese fue uno de los grandes, ¿no? De a ver, Marta, está bien que te quedes en tu casa tranquila si tienes cosas que hacer. La otra, sí. que en este tiempo estoy aprendiendo muchísimo, el dormir. Para mí era la prioridad, no sé, estaba hasta el último lugar. Yo de verdad abusé muchísimo de mi sueño y a toda la gente le digo, es importantísimo. Ahora que más he tenido tiempo de escuchar y todo, es re importante. Pero bueno, en sí, a cómo le hago con mi tiempo, es eso, ¿no? Empezar a ver que el dormir es importante, el hacer ejercicio es muy importante y es una disciplina. Y no es nada más ir a hacer, ¿no? A ver, a ponerse objetivos. Me acuerdo que empecé a correr hace poco otra vez y decía yo, bueno, vamos a, cada vez que salga a correr, vamos a hacerlo o en menos tiempo o alguito, ¿no? Una cosita.
Una calle más.
una calle más y se siente bien padre. O sea, ya, ya que acabas, dices tú, oye, ahí voy. Y eso te mantiene, tal cual, ¿no? Las meditaciones que empecé, te digo, con este proceso personal, al menos todos los días en la mañana, trato de, y ahora con la pandemia y todo se me ha vuelto más, más rutina, pero trato de echarme al menos 15 minutitos de meditación, hago mi ejercicio, vuelvo, y siempre que tengo la oportunidad me pongo mi coco wash con algún YouTube, al Gary Vee, a Brandon Bouchard, al Tony Robbins, de repente, ¿no? Siempre tengo algo cuando me estoy arreglando. Plática entre nos, también a la hora del lunch. Entonces, siempre estoy buscando en cómo mejorar, cómo ser más productiva, darle tiempo a la familia. Es como la pizza de la vida, que le llaman, de siempre tener un poquito de todo. A veces le tienes que dar más chance al trabajo cuando lo amerita, y pues ni modo. Pero es ese estire y afloje sin dejar de ser productivo.
Y creo que hay algo bien claro, no sé, si dices, tienes 24 horas en el día y no te puedes dedicar 10 minutos para ti, está cañón.
Está muy triste, es muy triste.
O sea, y si estás en el trabajo y trabajas 8 horas, y los que estamos trabajando sabemos que a veces se vuelven 10 o 12 y no pasa nada, que no le puedas dedicar una a tu proyecto personal a la semana.
Sí.
O sea, es muy cañón, porque tú dices, ¿cómo sí le estoy dando a otros? Y lo digo porque sé que muchos tenemos esas ganas de comenzar el podcast, comenzar el negocio, escribir el libro, la columna, lo que sea, salir a hacer fotos, porque hay gente que le encanta la fotografía, y lo vamos dejando y no le podemos dedicar ni una hora a la semana. O sea, hace poco mi coach me lo decía, a ver, tú tienes que dedicarle, ya tienes el podcast, ok, ahora tengo por ahí otro challenge, y me dice, y ya luego les contaré.
¿Cómo están?
Haz una hora a la semana. No es posible que no puedas dedicarle una hora. O sea, porque te distraes en mil cosas, y sí, la familia, los amigos, el trabajo.
Social media.
Que no sé si les pasa. A mí ahora que el teléfono te dice cuánto porcentaje menos hiciste que la semana pasada y te sale justo más, yo me frustro.
¡Susto! ¡Es un susto! La verdad, a ver, uno aprende mucho de las redes sociales, pero también uno tiene que encontrar el objetivo. Si es, a ver, yo lo hablo mucho, también lo tengo que actuar también, pero si es, me voy a dar 15 o 20 minutos de estar ahí haciendo scrolling, perdiendo el tiempo, me voy a dar mis 20, perder el tiempo, ¿no? Pero si son, me tengo que dar mi hora para hacer research por algún proyecto que quiera hacer en social media, a ver, enfóquese, que va para eso. Pero es increíble cómo se va el tiempo. Hay mucha gente que, o sea, o muchos comedores de tiempo.
Sí.
Que uno tiene que ser bien disciplinado y también cacharse. Que de repente, ya, me voy a poner a hacer el proyecto que vayas a hacer, ¿no, Alex? Y te pones y, ay, déjame, me sirvo agua. O, ay, me voy a unas almendritas. Y es bien, sí, difícil, pero es práctica.
Pero bueno, siguiéndole ya, porque creo que ya estamos casi pasados del rato, pero la plática está bien a gusto, Martiux. Y mil gracias. ¿Qué consejo les das a esa persona que hoy quiere emprender algo y no se ha atrevido? Y ojo, no estoy diciendo que lo haga un éxito en un día, que dé el primer paso.
Fíjate que a veces uno le da mucho miedo porque ves el proyecto muy grande y dices, híjole, es que donde no me salga, y qué pena, porque pues ya anuncié que lo iba a decir o se lo dije a mi mamá. Pero a veces lo que a mí más miedo me da, de verdad, es el hacerme viejita, ¿no? Porque los años no pasan en balde, y que yo diga, what if, ¿no? ¿Qué si lo hubiera hecho? Entonces, a veces el proyecto no lo tiene en la mente nada más. Y ni se da cuenta que si cuando empiezas a hacer el proyecto A se puede convertir en el proyecto C. O sea, si no, si no lo empiezas a ejecutar, va a vivir esa idea siempre en tu cabeza como un proyecto que quisiste hacer. Pero a lo mejor se va a convertir en algo completamente diferente. A mí me pasa. O sea, yo estoy también como con un proyecto que de repente empiezo a ver documentos de hace 4 o 5 años y yo ya tenía esa idea desde entonces y no y hay algo porque no lo he hecho, ¿no? Entonces yo digo, pero ¿quieres seguir viviendo con esa idea de que en algún momento lo vas a hacer o mejor ya lo traté? ¿Funcionó? Maravilla. ¿No funcionó? Ya lo intenté, ¿no? Eso es lo que claro. a mí
aprendí algo.
Aprendí algo.
Porque al final aprendes algo de hacerlo.
Totalmente.
A lo mejor no sale y no pasa nada si no sale.
O de ahí sale.
Te vas a llevar algo. Sí. Sí. Algo puede. Es como esa evolución del proyecto.
Que normalmente es lo que pasa. Entonces yo.
Tal cual.
Yo lo que digo, o sea, si traes una idea es. Empieza a hacer, que no te dé miedo, no tiene que ser perfecto. Yo, a mí me pasaba mucho eso, cuando yo empecé un canal de YouTube y yo decía, no, es que la edición, y trabajando con gente que está en la televisión, hijo, le van a decir que el audio, hijo, le van a decir que se ve muy, a ver, o sea, hoy en día todo mundo es dueño de su propia marca, entonces es, lánzate, haz, crea. Y si te equivocas, padrísimo, porque estás aprendiendo y estás construyendo sobre eso.
Y te vas a dar cuenta que hay un mundo que te rodea que también te quiere ayudar.
Eso.
Porque si a lo mejor no lo editaste bien, alguien te va a decir, oye, yo te echo la mano. O si no tienes el micrófono correcto, te van a decir, oye, se escucha mal, pero deberías de probar esto. O sea, hay gente que te quiere ayudar y que te va a buscar para echarte la mano. No se va a quedar ahí.
Totalmente, Alex. Y sí, yo a la gente le digo, es atrévanse, háganlo con lo que tengan. Es impresionante la gente que está dispuesta a ayudar, como lo dice Alex. A mí eso me fascina y como bien lo dijiste hace rato, tratarse de rodear de esa gente que esté echada para adelante y que traiga cosas y que te emocionen de decir, yo también lo puedo hacer. Yo creo que eso es clave.
Tal cual. Pues Martiux, mil gracias por el tiempo. Antes de que se acabe esto, y como ya lo estamos haciendo tradición, unas preguntitas para ti, muy simples, muy casuales, que la verdad se me ocurrieron y no las quiero dejar. Primero es, cuéntanos cuál es la primer bebida del día de Marta Soto.
Café.
¿Café negro sin azúcar o café negro con azúcar?
Café negro sin azúcar y poquito, ¿eh? Poquito. Ya se me está haciendo una rutinita. Bueno, me tomo un vasito de agua, pero después mi cafecito.
O sea, la primera es agua.
Agua. Para tomarme la vitamina. Y luego ya le echo el cafecín.
Muy bien. De ahí, la aplicación de celular que recomiendes que tenemos que descargar.
Ay, bueno, ahorita yo estoy usando mucho el Sleep Cycle para ayudarme a monitorear la cuestión de la dormida, porque me quiero empujar a dormir más horas. Estoy con Sleep Cycle, pero me encanta InstaRead, me fascina. Calm para las meditaciones. ¿Qué más? Audible.
Claro, Audible es esencial. Y digo, lo de las meditaciones hay de todo, ¿no? Y ahora estaba J Balvin anda con Deepak Chopra haciendo...
¡Qué impresión! Eso me causó...
De las suyas.
No, yo dije, ¿qué what? Porque yo siempre escuchaba el de Oprah y Deepak. Dije, ándale con J Balvin, pero bien. Me las he echado también.
Sí, muy cool, la verdad. Muy es atreverse cool. Ahí. Exacto. Un libro que nos recomiendes, pero un libro que estés leyendo.
Un libro que te recomiendo. Ahorita no estoy leyendo ningún libro y yo voy a ser totalmente sincerísima. Pero libro que voy y retomo, el de los 4 acuerdos, es como jalarme las greñas cada vez, como dijera mi madre, es, híjole, volverse a alinear. Y también...
A mí, ajá.
Estoy leyendo uno de que a lo mejor la gente que no se anima a hacer algún proyecto, que me fascina, es cómo volver tu pasión realidad.
Oh. Y ahorita eso sí no lo he escuchado.
bien el nombre, pero me encanta, me encanta, me encanta. Ahorita les paso bien
y,
el
y
nombre.
hay algo, hay algo bien cool y le recomiendo mucho a quien nos escuche. Eso que dijiste, el ir a volver a leer un libro. O sea, yo tengo libros que tengo, o sea, que están ahí porque los quiero leer, porque a veces abro una página y me va a dar una frase que siento que me resuelve el día antes de dormir o en la mañana. Y como dices, Los Cuatro Acuerdos es de ese tipo de libros que te va a dar el consejo que necesitas, el empujón o el regaño, que a lo mejor no tienes a alguien para que te regañe, pero ahí va a estar.
Totalmente, ya me acordé, se llama Don't Keep Your Day Job. Suena horrible para muchos que están en su trabajo, pero la verdad es de verdad que ese libro te empuja a hacer el proyecto que estés haciendo, el que sea.
Creo que, si no me equivoco, tú se lo recomendaste a Lucía.
Se lo recomendé a Lucía y de verdad,
y ahí
a
está.
Veces me lo pongo y me lo regreso y lo vuelvo a escuchar porque me encanta. Tiene de gente que ha llegado a ser increíble su pasión. Es como que muy buenas lecciones.
Qué cool. Y la última es, ¿qué aprendiste o qué has aprendido en esta pandemia?
Que me encanta el home office. y a manejar mi tiempo. A ver, cuando vas a la oficina y todo, bueno, normalmente a veces caes que en las juntas en el que se te atraviesa, vas, vienes, pero... Ese commute es el estar en tu casa, el disfrutar, el decir, bueno, está bien si me quiero salir a caminar un ratito, está bien si me quiero dormir un ratito, está bien si quiero hacer ejercicio a las 10 de la noche, 9 de la noche, no pasa nada. Yo creo que estar en paz, ¿no? Y a tener esa rutina y apreciar muchísimo las cosas más simples.
Wow.
Extraño mucho a mi familia también, esa parte, el valorar a la familia increíblemente más.
Sin duda. Digo, a mí me ha acercado a la familia porque les hablo más que antes, pero yo sé que tú veías más a tu familia antes y ¿sí? Debe ser difícil ese proceso.
Sí, con los viajes, pero de verdad que uno tiene que escuchar mucho a los papás y rapidísimo. Este es también consejo para todo mundo. Hablando con una amiga, me dice, Marta, nosotros estamos viviendo la pandemia, por ejemplo, si tú tienes hijos, pues estás con tus hijos, estás con el trabajo, estás con esto y que el otro y tanta actividad. Pero nuestros papás, y más los papás latinos, mexicanos, están muy, muy, muy acostumbrados a estar con sus hijos y que la vida son sus hijos. Entonces, para ellos la pandemia es aún más difícil. Entonces, háblenle a sus papás. No pasa nada. Háblenles, estén con ellos, porque ahorita en la pandemia yo creo que si alguien lo está sufriendo más, son ellos que nosotros, ¿no?
Sin duda, no, tremendo consejo, la verdad. Pues Marta, mil, mil gracias. ¿Dónde la gente te puede encontrar si es que te quiere buscar en redes sociales o Twitter, Facebook, Instagram? No sé, la que prefieras.
Es en todas, ¿no? Hasta en TikTok ya puse ahí un videito del mezcal. ¡Qué risa! Mezcal, para ponerte chingón, como dijeron mezcalero. Buenísimo. Pero sí, Marta la Mexican. Marta la Mexican en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Facebook. Twitter también.
Si sigan a Marta la Mexican para esos consejos, esas reuniones que ha organizado, ya nos organizó la primera. Y fue muy cool.
La del 5 de mayo.
La pasamos re bien, un ratito, hasta Mariano entró.
Hasta Mariano entró. Se disfrutó mucho y también a la gente que no ha ido a México, vaya a México, es divino, coma comida mexicana y vea cosas mexicanas. A mí me encanta promover mi país.
Pues mil, mil gracias, Martiux, te mando un besote y gracias por este tiempo tan cool, esta plática tan buena. Espero la disfruten.
Como siempre, un placer, mi Alex.
¿Y qué les pareció? ¿Hay que atreverse? La verdad yo creo que sí. Y creo que Marta nos dio una gran herramienta al poner esa balanza de qué es lo mejor que te puede pasar y lo peor que te puede pasar cuando haces las cosas. Y como se los dije, hay que hacerlas sin afectar a nadie. O sea, volviendo al refrán, no hay que pedir perdón, hay que hacerlo sin afectar a alguien. Así es que bueno, esto fue Plática Entre Nos con Marta Soto. Hay que atreverse. Espero les haya gustado. Coméntenme en mis redes sociales, @PimentelAlex en Twitter y @AlejandroPimentelC en Instagram. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Esto fue Plática Entre Nos con Marta Soto.